7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 30 de octubre, ahora mismo con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el Tribunal Supremo decide si admite a trámite la querella de la Fiscalía contra 6 miembros de la mesa del Parlament, acusados de rebelión, sedición y malversación por dar apariencia de legalidad al proceso independentista y tramitar leyes de desconexión como la del referéndum. La Fiscalía también se ha querellado contra Puigdemont y sus exconsejeros. El expresidente de la Generalitat y otros 5 exconsejeros están en Bruselas. Querrían pedir asilo, algo que no recogen los tratados. ¿Cómo han llegado hasta la capital europea, Juan Fernando Baño?
Puigdemont y 5 de sus exconsejeros, el de Interior, la de Trabajo, Gobernación, Salud y Agricultura, 2 de PDeCAT, 3 de Esquerra Republicana, han marchado al exilio a la capital europea. Al menos esa es la intención, según la información que nos confirman a COPE fuentes policiales. El expresidente, querellado hoy por la Fiscalía por rebelión, sedición y malversación, ha viajado, según estas fuentes, junto al resto del equipo en varios coches de Barcelona a la ciudad francesa de Marsella. Allí han cogido un vuelo a la capital comunitaria. No tenemos noticias de que la escolta de 4 Mossos de la que dispone actualmente el expresidente Puigdemont, después de que se le redujera la mitad el pasado sábado, haya participado en esta huida. Es más, la salida de un escolta armado al extranjero conlleva unas gestiones que hace imposible que se produzca sin conocimiento de sus superiores y sin los correspondientes permisos. El agente incurriría de lo contrario en un delito. Recuerda a nuestras fuentes que en este momento no existe ninguna restricción a sus movimientos e impedir su salida habría sido incurrir en una detención ilegal. El diputado autonómico de Junts per Sí, el cantautor Joan Manuel Serrat, no, Luis Jack, queremos decir todo lo contrario precisamente, ha publicado en Twitter lo siguiente: el muy honorable presidente de la República exiliado es una denuncia contra España ante los estamentos europeos internacionales y nos mantiene la dignidad del 1 de octubre.
Bueno, pues ahora mismo el gobierno belga y los nacionalistas flamencos acaban de decir que la visita no tiene nada que ver con ellos. Enseguida buscamos más información en Bruselas en la ronda de corresponsales COPE en este lunes, en el que el ministro del Interior ha recibido al nuevo jefe de los Mossos, a Ferran López, y en el que la tranquilidad ha vuelto a los mercados. El IBEX 35 ha subido un 2,5%. En Extremadura ha habido remodelación del gobierno socialista de Fernández Vara, la primera de la legislatura. Última hora desde COPE en Mérida, Paco Badía.
A un año y medio de las elecciones, Fernández Vara cambia su gobierno. Lo hace, asegura, ante los desafíos que se presentan en todo el país. Para ello nombra a Leire Iglesias como consejera de Cultura y a Pilar Blanco, actual consejera de Empleo, vicepresidenta, la primera y única de su gobierno.
Los tiempos que vienen por delante creo que van a tener una trascendencia para nuestra región muy significativa, tanto en lo que tiene que ver con la reforma constitucional como lo que tiene que ver con la reforma del modelo de financiación autonómica. Creo que es necesario de que tanto en una como en la otra nos jugamos gran parte de nuestro futuro.
De este modo, Fernández Vara pasa a tener 6 consejerías y afirma que seguirá con la austeridad en el nombramiento de altos cargos.
Y el ex jefe de campaña del presidente de los Estados Unidos y su ex socio Rick Gates dicen que no tienen nada que ver con la injerencia de la trama rusa en las elecciones, como sostiene el fiscal especial Robert Mueller, que está investigando este hecho.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Buscamos la última hora en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas. José Luis, concejero.
¿Dónde está Carles Puigdemont? Es la gran pregunta que se hace todo el mundo a estas horas de la tarde. Está en Bruselas con otros 5 exconseller en un lugar seguro, pero nadie sabe nada más al respecto. Los nacionalistas flamencos, que siempre han mostrado simpatía con la independencia de Cataluña, aseguran que no le han invitado. Tampoco conocen su paradero en la delegación catalana en la capital comunitaria, la única que permanece abierta en estos momentos. Todo apunta a que ha venido a solicitar asilo político. De todas formas, ya avisa el comisario general de Bélgica. Para ello es necesario que existan señales serias de persecución o que demuestre que corre riesgos importantes en el país de origen. Por cierto, que toda esta situación amenaza con llevarse por delante al gobierno belga. La tensión con los nacionalistas flamencos dentro del Ejecutivo es tremenda en estos momentos. Además, la oposición le pide explicaciones urgentes al primer ministro belga, Charles Michel.
Si se rompe el gobierno de Bélgica, será el segundo gobierno que se carga Puigdemont en 3 días. Francia, París, Asunción Serena.
Aquí continúa el juicio contra Abdelkader Mera por el atentado de marzo de 2012 en el que su hermano Mohamed mató a 7 personas. Hoy ha sido el turno del fiscal, que considera a Abdelkader como el fabricante de su hermano y ha pedido para él una pena de seguridad de 22 años de prisión. Por otro lado, el estado de emergencia instaurado hace 2 años en Francia concluye este miércoles y será sustituido por una ley antiterrorista que Emmanuel Macron ha firmado hoy ante las cámaras y ha prometido que será examinada dentro de 2 años para evaluar su efectividad. La ley refuerza los poderes del Ejecutivo para ordenar registros en domicilios o cerrar lugares de culto que difundan ideas que inciten al terrorismo. Y el gobierno ha anunciado también la reforma de entrada a la universidad, que ahora está abierta a todo el mundo, pero que, como no pueden hacer frente a las universidades, lo que hacen es echar a suertes quien entra o no. Las nuevas medidas giran en torno a la supresión de esta lotería, así como a la orientación de los estudiantes desde el instituto para construir su proyecto de estudios.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí estábamos hoy pendientes de si la oficina de representación de Cataluña abría o no sus puertas. Su directora sí que acudía a primera hora a la sede de Friedrichstrasse en la Milla de Oro berlinesa. María Kiprecz explicaba brevemente que creía que era su deber representarse hoy a trabajar, como en un día normal, decía, pero el resto de los 13 empleados no apareció, según ella, por estar todos de puente. Por lo demás, el temporal Gerhard, el tercero ya este año en el norte de Alemania, que ha causado 3 muertes desde la noche del sábado, ha dejado además a la deriva un petrolero de 225 metros cargado de combustible con más de 20 tripulantes a bordo en el Mar del Norte. Sus tanques contienen 1.800 toneladas de crudo pesado y 140 toneladas de diésel. Hay preocupación por una posible fuga. Y en la vecina Dinamarca, el sospechoso Peter Madsen ha admitido hoy que fue él quien descuartizó con una sierra el cuerpo de la periodista Kim Wall y que adhirió pesos de metal a las partes del cuerpo para hundirlas en el mar. Asegura que no la mató, que murió por accidente, pero en Copenhague circulan rumores sobre que podría estar detrás de este asesinato una red de venta de vídeos sangrientos en la Internet oscura.
Italia, Roma, Eva Fernández.
En la capital de Cerdeña, Cagliari, todo está preparado para que la española Juana Rivas y su expareja, el italiano Francesco Arcuri, acudan mañana a la vista en la que se dirimirá la custodia de sus 2 hijos menores. Con ellos, por cierto, ha podido estar Juana Rivas esta tarde gracias a un permiso judicial. Sus abogados intentarán que consiga la custodia de los niños para que puedan regresar a España, teniendo el padre el derecho de visita. También hoy en Milán ha comenzado la cumbre de innovación del clima. Allí se han presentado iniciativas beneficiosas para el medio ambiente, como la de una empresa italiana que produce traviesas de tren a partir de neumáticos, o la de una página web valenciana que pone en contacto a empresas de autobuses para que compartan pasajeros. Y concluimos con buenos resultados para el turismo italiano. La ocupación hotelera alcanzó su máximo histórico en 2016 con más de 400 millones de pernoctaciones. La ciudad más deseada ha sido Roma, seguida de Milán y Venecia.
Y terminamos hoy en el Reino Unido, en Londres, Iván Alonso.
Pues aquí como en Berlín hemos estado pendientes durante todo el día de esa llamada embajada catalana en Reino Unido. Allí han acudido como cada mañana a trabajar los miembros de esa delegación como si fuera un día cualquiera, una sede que parecía estar operativa desde fuera, aunque eso sí, no se contestaba a las llamadas ni tampoco se abría la puerta, al menos a los periodistas. También es noticia por aquí un nuevo escándalo sexual protagonizado por varios diputados del Parlamento Británico, hasta 36 de ellos, todos del Partido Conservador, habrían sido acusados de acoso sexual por miembros de sus equipos de trabajo. La primera ministra Theresa.
¿Hemos perdido la señal con Londres? Sí, la hemos perdido. Pues hasta aquí la ronda de corresponsales COPE. Después de contar lo que está pasando ahí fuera, con alguna dificultad, como ustedes han podido comprobar, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El comentario, el análisis de Javier Fernández Arribas.
Donald Trump sufre la primera baja en el caso sobre sus presuntas relaciones con el Kremlin. Ha echado balones fuera desde Twitter, pero el caso es que Paul Manafort, su ex director de campaña electoral, se ha entregado al FBI junto a un socio, Rick Gates, para responder por una docena de delitos que incluyen la conspiración contra Estados Unidos y el lavado de dinero. Los cargos no se refieren a la campaña electoral, sino que se centran en la asesoría a un político ucraniano afín al presidente ruso Vladimir Putin. En cambio, la confesión de otro asesor de Trump, George Papadopoulos, sí abonan las sospechas de connivencia. Admitió contactos con una persona cercana al Kremlin que le prometía trapos sucios sobre Hillary. El caso está abierto, es uno de los casos que más preocupan a Donald Trump y que le pueden originar muchos, muchos dolores de cabeza.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora repasamos noticias y novedades en el mundo de la salud con Jorge Alcalde, director de la revista Cuoco. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Aunque no lo parezca, la temporada de catarros y de gripes está a punto de llegar. De hecho, por ejemplo, en Madrid ha empezado la campaña de vacunación de la gripe.
Sí.
Y aquí están las vacunas. Hay que vacunarse, Jorge.
Bueno, hay que vacunarse por lo menos quienes deban vacunarse.
Correcto.
Sobre todo la población de riesgo.
Define pues, población
todos
de
los años lo decimos, pero personas de más de 65 años, pacientes de enfermedades crónicas, niños que tengan enfermedades crónicas, personas que tengan el sistema inmunitario deprimido. Ciudadanos y ciudadanas que tienen más posibilidades de padecer la gripe este año. De momento no es una gripe que tenga ningún tipo de alerta especial con respecto a otros años, que se compone de tres tipologías de virus. Sabes que todos los años los organismos sanitarios internacionales miden, valoran cuáles pueden ser los virus que más probablemente nos vayan a afectar durante esta temporada. Hacen un seguimiento estadístico muy exhaustivo en todas las áreas del mundo. Y este año se ha decidido que el H1N1, la cepa Michigan, el H3N2 de la cepa Hong Kong y otra cepa vírica de Brisbane son los tres virus que van a componer la vacuna de esta temporada, 2017-2018.
¿Con el calor que está haciendo, se coge una gripe?
Bueno, hay que distinguir entre gripe y catarro, ¿verdad?
Ah,
porque
catarrín.
Normalmente solemos decir, me voy a quedar en... voy a salir antes de trabajar que estoy con gripe. O estoy trabajando aquí fatal porque estoy con gripe. Bueno, si
eso ha dicho Puigdemont. Estoy con gripe, sí, a Bruselas.
Si tú estás con gripe, no estás trabajando. Estás en la cama con un terrible malestar y con un dolor de cabeza y muscular. Otra cosa es que con un catarrillo sí que puedas ir a trabajar.
Yeah.
Que es distinto. Un catarro, un constipado, un catarro bacteriano, vírico, de las vías superiores respiratorias.
Sí.
No es lo mismo que una gripe que es formada por uno de estos virus de la influenza, y que cuando ataca fuerte y es una semana de dolor y de fiebre. Bueno, efectivamente hay que vacunarse. Y hay que recordar que la mejor manera de prevenir la gripe, como todos los años, es intentar no contagiar ni contagiarse. La gripe se contagia por las pequeñas gotitas que exhalamos todos cuando hablamos, pequeñas gotitas de saliva imperceptibles que vamos desperdigando por ahí, y bueno, y esa es una forma de contagio.
Se contagia por lanzamiento.
Lanzamiento, sí, por catapulta. Catapulta,
por catapulta
bucal. Sí.
Catapulta bucal.
No, además puede llegar a bastantes, casi más de un metro de distancia.
Ya te digo,
gente
que ensayando llega lejos. Sí, correcto.
Sí. Bueno, pues con el cuidado que hay que tener por la higiene, otra de las fuentes de contagio es cuando tocamos y nos llevamos a la boca o a las vías respiratorias objetos contaminados.
No hay que morderse las uñas.
No morderse las uñas.
No.
Lavarse bien las manos.
Correcto.
No tocar objetos que hayan podido ser contaminados. Tener cuidado y bueno, pensar que esto pasa todos los años. Pero a la pregunta que tú me hacías, ¿hay que vacunarse? Las autoridades recomiendan que la población de riesgo un año más no lo dude y se vacune.
Noticias de investigación contra la diabetes.
Sí.
Células artificiales que podrían reemplazar a los pinchazos de insulina. ¿Esto cómo es posible?
Bueno, pues acaba de conocer hoy mismo una investigación que ha puesto por primera vez en evidencia que es posible fabricar células beta pancreáticas falsas, artificiales. Las células beta son las que les falla precisamente a los diabéticos, tanto de tipo 1 como de tipo 2, y son las que generan insulina. Son un aparato natural fabricado por la naturaleza que es muy inteligente y que permite detectar cuando existe un exceso de azúcar en la sangre, y entonces activan la producción de insulina.
Ajá.
Esto lo hacemos los que no somos diabéticos naturalmente. Nos tomamos un caramelo y inmediatamente nuestras células beta empiezan a detectar ese azúcar y la procesan generando insulina. Las personas diabéticas tienen desaparecidas total o parcialmente estas células que están en el páncreas y por lo tanto no generan insulina y tienen que inyectarse insulina o ponerse una bomba de insulina. Ahora lo que se ha descubierto es que se puede fabricar unas membranas similares a una célula humana que tienen la capacidad de fusionarse cuando entran en contacto con un exceso de glucosa, y al fusionarse lanzan la ampollita que tienen dentro microscópica, que es,
sí,
insulina.
Yeah.
Es decir, es una especie de célula inteligente artificial que se introduce en el cuerpo del paciente y de manera espontánea generaría insulina. Bastaría con, según lo que se ha investigado con ratones de laboratorio diabéticos en este momento, con un pinchazo cada 5 días para que se generase algo parecido a lo que de manera natural hace el páncreas en el organismo.
Oye, la Organización Mundial de la Meteorología asegura que el 2016 va a ser recordado por las numerosas emisiones de CO2 a la atmósfera. Ha sido un año récord.
Récord. Es que nunca antes en la historia de los registros de las emisiones de CO2, que no es muy grande, el ser humano lleva 1 millón de años en la Tierra y nosotros registramos la emisión de CO2 menos de un siglo, pero nunca antes en la historia de los registros se había vivido un aumento del CO2 en la atmósfera tan grande como el que se vivió en el año 2016. Se pasó de 400 partes por millón de CO2, que es mucho porque hay que recordar que está por encima de lo que los protocolos establecen que debería ser lógico tener de aquí al año 2025, de 400 a 403. Parece poco, 3 partes por millón más, pero es un aumento del doble de lo que hasta ahora se venía aumentando la producción de CO2 o la emisión de CO2 a la atmósfera. Se mide el CO2 atmosférico porque es el que puede generar efecto invernadero, es decir, que puede generar un aumento de las temperaturas. ¿Qué es lo que ha hecho que aumente tanto el CO2? Pues curiosamente el CO2 producido por el ser humano se ha reducido un poco. No posiblemente tanto como dictan los protocolos, pero se ha reducido un poco. Ha aumentado el CO2 porque por efecto del Niño han aumentado las sequías en todo el planeta, sí. Y al haber más sequías desciende la masa boscosa, la masa vegetal, que es la que absorbe CO2 de la atmósfera. Al tener menos aliados naturales, que son las masas de vegetales en la Tierra, el CO2 se ha quedado en la atmósfera y produce, por lo tanto, más riesgo de efecto invernadero. Conclusión, por mucho que se insista en firmar protocolos contra el cambio climático que cuestan millonadas y millonadas y traslados de miles de políticos y cantidad de papeles escritos, la humanidad sigue emitiendo CO2 en exceso a nuestra atmósfera.
Hasta el próximo día, Jorge Alcalde, director de la revista Cuoco. Que te vaya bien.
Hasta otra, ha sido un placer.
Tenemos ahora mismo un mensaje de Securitas.